Aquí estamos con ustedes, 3 de la tarde con 11 minutos, no solamente conectados a través de audio, sino también a través de Facebook Live. Estamos ya conectados a través de Facebook. Ahí nos pueden mirar desde Quito, Ecuador, con muchísimo sol, con mucho calor aquí en la capital de los ecuatorianos. Nos conectamos hasta Guayaquil y le damos la bienvenida a la abogada Melisa Ramírez. Mi querida Melisa, te saluda Nicole. Saludos a la distancia. Qué gusto que estés aquí con nosotros y que... bueno, pues abras este segmento nuevo que tomamos aquí en Café FM Mundo, que es el segmento legal que tanta gente necesita, pero dedicado a los emprendedores. Y hoy vamos a hablar de emprendimiento entre amigos y cómo protegernos legalmente. Así que te quiero dar la bienvenida, ya te estoy mirando aquí a través de la pantalla. Y quiero preguntarte, ¿qué conflictos laborales más frecuentes pueden presentarse en los emprendedores si es que no manejan esta situación legal de una manera correcta y con una profesional? Bienvenida a Café FM Mundo.
Hola Nicole, gracias por la invitación. Hola Carla, ¿cómo están? Sí, hoy vamos a hablar sobre emprender con amigos o amigas porque es una de las sociedades más comunes que existe en nuestro país. Y para contestar a tu pregunta inicial, en el tema laboral, de hecho, es una de las tres razones por las cuales los emprendedores terminen o cerrando sus negocios o teniendo la mayor cantidad de contingentes, es decir, de repercusiones económicas en su negocio, uh-huh. Es cuando manejan mal el tema laboral. Es decir, cuando tienen personas que para ellos te pueden decir, no son mis empleados, pero se configura la relación laboral porque existen tres elementos que hacen configurar la relación laboral a pesar de que tú tengas firmado otro tipo de contrato. En Ecuador, lo que reina es la práctica, no lo que tengas por escrito. Entonces, definitivamente, el tema laboral, que si quieres lo podemos conversar en cualquier otra ocasión.
Perfecto.
Es un tema muy importante considerar en los emprendimientos antes de agrandar el equipo. Porque Perfecto. Antes de agrandar el equipo, sea que sean servicios profesionales, aunque tú pienses que sean servicios profesionales, si es que se configuran los elementos, pudiéramos estar hablando de una relación laboral. Entonces, antes de crear el equipo o de aumentar el equipo en el emprendimiento, uno debe asesorarse, el emprendedor debe asesorarse para ver qué tipo de relación va a tener con esta persona en su equipo y si se configura la relación laboral, uh-huh. Hacer todos los requerimientos legales, inscripciones en el IES, en el Ministerio de Trabajo, entre otros.
Perfecto. Melisa, qué gusto tomarnos este cafecito a esta hora de la tarde y hablar de este tema que sin duda está buenísimo. Hay un dicho y como... ten cuidado si te asocias con amigos, ten cuidado si es que te vas a asociar con la familia, piensa bien. Este dicho de alguna, o esta, esto que es tan común, de alguna forma se ha venido viendo porque no sabemos hacer las cosas bien desde el inicio. Yo creo que una relación de sociedad puede funcionar si es que desde el inicio pones las reglas claras, chocolate espeso, exactamente, y así evitar problemas futuros. ¿Qué debemos tener en cuenta para que este adagio popular no se cumpla?
Bueno, decirte que aquí en Ecuador los emprendimientos año a año vemos incrementando los tipos de compañías que son justamente para emprendedores, lo que quiere decir que en Ecuador están constantemente naciendo nuevas empresas y con ellos nuevos socios que pasan a tener una relación jurídica importante. Y que en muchísimos casos, por no decir el 70%, no era un porcentaje, viene de una relación de amistad. Es decir, estos nuevos socios tienen sus años de amistad previos porque esta uh-huh. amistad puede derivar en intereses comunes, como pudiera ser armar un negocio. Y si los amigos están para las aventuras, para las buenas y para las malas, ¿qué tan bueno sería emprender con ellos? Uh-huh. Entonces ahí es cuando uno tiene que ver si un amigo es un buen socio, si es que tienen las mismas prioridades o intereses. Pero nunca va a haber una respuesta concreta porque uh-huh. existen casos de emprendimientos creados por amigos que han sido muy exitosos y existen otros emprendimientos en los cuales la amistad se ha fracturado y el negocio ha sufrido sus consecuencias. Uh-huh. Porque tener una buena relación de amistad no significa trabajar bien juntos, uh-huh. ¿ok? Entonces, uh-huh. ¿qué pudiera salir mal? Lo que ustedes dijeron ahorita, si no hay reglas y acuerdos elementales. Uh-huh. Si yo pudiera darles unos tips, si tú vienes y me dices, ¿sabes qué? Entre nosotros dos queremos hacer un negocio, ¿cuáles son los tips legales que yo les pudiera dar? El primero, el primerísimo, es la asesoría inicial antes de arrancar el negocio. Y digo arrancar el negocio y no constituir una empresa, porque muchos socios o amigos empiezan su negocio, su emprendimiento sin la empresa. Es decir, sin la estructura formal, jurídica, en las cuales dos personas se asocian. Uh-huh. He visto casos de amigas que tenían un negocio sin empresa, sin estructura formal, que luego a la hora de la hora quieren terminar el negocio y se encuentran en un punto muerto porque no llegan a un acuerdo para el manejo de la marca, de la que son copropietarios como personas naturales. Y asimismo he visto casos en que una de las amigas o amigos se quiere retirar del negocio y queda esta informalidad de cuánto te debo pagar por el negocio, cuánto tiempo hemos invertido, cuánto dinero. Entonces, cuando dos personas naturales van a hacer un negocio, lo ideal siempre es que tengan la asesoría, porque lo ideal es que exista una empresa en la que ambos son accionistas, y me lleva a este segundo punto. Entonces, el primer punto lo voy a resumir en la asesoría inicial antes de arrancar el negocio, ver la estructura ideal para su tipo de negocio. Luego tenemos el segundo, sería la estructura formal. No sé si has escuchado la famosa SAS, que es el tipo de compañía para emprendedores que obvia los gastos notariales, de inscripción. Es súper fácil, adaptable para los emprendedores, porque uno cuando emprende a veces te vas derivando por otros caminos y tienes que ir adaptando tu compañía. Pero hago énfasis en que esta SAS debe ser estructurada y por qué. Porque lo común es que desde que tenemos este tipo de compañía en Ecuador, no necesitas un abogado para hacerlo, lo puedes hacer tú mismo. Y eso te funcionaría si es que es una empresa unipersonal. La SAS puede ser tú solita el accionista. Entonces, en ese caso, ok, hazlo desde la computadora o hazlo sin abogado. Pero cuando ya existen sociedades, existen amigos en los cuales van a emprender juntos, pues lo ideal es que haya una asesoría. ¿Por qué? Porque tú en este tipo de...
Tranquila.
Ya, en este tipo de empresas, ya tú puedes regular muchas condiciones. Por ejemplo, el rol. Puede ser que un amigo se dedique más a la parte de marketing o de ventas y el otro amigo se dedique más al administrativo. Y pudiera pasar que con el tiempo un amigo piensa que uno trabaja más que el otro o que uno vende más que el otro. Lo mismo. Entonces, en esta compañía tú puedes estructurar muchas reglas. Okay. Los roles definidos es un tip esencial entre amigos.
Y Melissa, justo eso Carla anunciaba al inicio, que hay personas que, por ejemplo, tienes más habilidades tú para los números, yo para crear las estrategias. Entonces, eso sí debe estar claro antes. Y si quisiera, antes de que vayas a la tercera, hacerte una interrogante que me surge aquí. El registro de la marca, Melissa, tiene que ser... cuando ya contratamos al abogado, es decir, antes de rentar el local, si es que tendríamos algo físico, o si, bueno, sería algo digital, sería distinto que compremos lo de la página web y eso, pero el registro de la marca, ¿en qué punto se debe hacer?
Mira, el registro de la marca es independiente de la tema estructura jurídica de la compañía. Es decir, tú como Carla y como Nicole pudieran registrar una marca conjunta como personas naturales. Pero cuando lo hacen así, porque muchos negocios empiezan así, amigas que nos juntamos, y sí, lo primero que tienes que hacer es registrar tu marca. ¿Qué es lo que pasaría si, por ejemplo, que ustedes hacen un evento de vinos o un evento gastronómico juntos? Registran la marca a las dos personas. Pero ¿qué pasa si ustedes después dicen, sabes qué, ya no queremos seguir juntas? ¿Quién tiene el derecho a usar esa marca? Ambas. ¿Quién puede ceder esa marca? Cualquiera de las dos. Wow. Si es que hay alguien que está infringiendo su derecho de propiedad intelectual, puede reclamar la una sin el apoyo del otro. Entonces, quedan muchas cosas en el aire cuando hay copropietarios, porque ambos son copropietarios. Entonces, siempre lo ideal, el escenario ideal que te vamos a decir los abogados es constituyamos la empresa y que la empresa sea dueño de la marca. Y la empresa tiene reglas para el uso de la marca y la empresa es la que define, en el paso 3 que ya lo vamos a ver, es las reglas de salida. Tú te quieres salir del negocio, de esta manera te puedes salir del negocio, de esta manera transfieres tus acciones. Entonces, la marca también queda atada a la estructura y a las reglas que acuerdan.
Perfecto.
Un pacto.
Claro,
un
esa pacto. Pregunta siempre, porque claro, tú registras personalmente, pero el momento que ya te juntas con otra persona, todo cambia. Entonces, Melissa, vamos al tercero para que no se nos termine el tiempo.
Exacto, ok. Entonces, de hecho, vamos viendo, nos derivamos justo al tercero, que es el acuerdo de accionistas. Tú, una vez que tienes tu SAS estructurada con un abogado en el cual le pones ciertas reglas a los roles, de hecho, si quieres conseguir inversionistas, también puedes regular el tipo de acción que tú puedes dar. Puedes dar una acción sin voto, tienes un poquito más de utilidad, pero tú no votas, entonces mantengo la administración cerrada. Vas a pasar al tercer punto, que para mí es el básico, el pacto de socios, lo acabas de decir, o el acuerdo de accionistas. Hay varios tipos de pactos de accionistas y es importante que el estatuto de la compañía tenga esta obligación de cumplimiento. Es decir, en el estatuto diga, deben los socios incorporarse al pacto de accionistas para ser accionistas. Uh-huh. Y este pacto te permite estructurar la organización, te permite regular la relación de los diferentes socios, las funciones, los roles, las remuneraciones, el compromiso de permanencia, cómo transmitir porque las acciones, porque puede ser que tú ya no quieras ser accionista uh-huh. y tú le vendes a un X desconocido y la otra persona se queda siendo socia de un desconocido. Le pasó a manera de casualidad cuando Angelina Jolie y Brad Pitt se divorcian, uh-huh. ella le deja las acciones a unos rusos que no sabían si de la ascendencia y Brad Pitt se quedó de socios de unos, decían ahí, mafiosos rusos, algo así, ¿no? pero tú tienes que en el pacto accionistas un poco bloquear eso, okay. que si alguien va a salir de la compañía o va a transferir las acciones, la primera opción de compra la tenga el otro accionista. O Meli, la primera decisión la tenga el otro accionista y así no te quedas siendo socio de alguien que no conoces.
Que no conoces. Meli, tú consideras, con respecto a lo que estás diciendo, ¿tú consideras que es importante que cada socio haga una consultoría con un abogado?
¿Por separado?
Por separado, exactamente, como para que sepas de alguna forma cómo cubrirte, ¿o crees que eso está de más? Contratar un abogado que vea por ambas partes.
El abogado tiene que cubrir a todas las partes, es decir, esto se maneja en una conversación con ambas partes en las cuales se ponen a disposición distintos escenarios y la idea es que entre los dos se llegue a un acuerdo. Lo ideal es hacerlo antes de que la compañía está constituida. Uh-huh. Distinto es si tú ya estás con una compañía ya creada y te toca, ok, vas a comprar acciones, tienes que leer tu pacto accionista, ahí sí, obviamente necesitas tu propio abogado. Pero cuando son dos amigas que recién van a crear, es muy importante, aunque suenen temas tabús, pactar todo esto, porque uh-huh. tu amiga o tu amigo puede querer irse del país a vivir afuera de otra carrera, te quedas uh-huh. colgada. Quiere ya, cambiaron sus prioridades, uh-huh. se cambió de carrera, y todas estas cosas tienen que hablarse antes. Uh-huh. Esa es la mayoría de problemas que se dan en los emprendimientos, es porque son cuestiones que no se comunican. Uh-huh. Estos tres elementos, tanto el pacto accionistas, la estructura formal y el análisis inicial, deben ser complementados de un cuarto y último, que es lo que se conoce como la junta de accionistas, pero no una junta de accionistas de papel en el que nos reunimos y aprobamos ciertos informes, sino una en que realmente haya una comunicación constante entre las socias, que haya esta obligatoriedad de que cada 15 días vemos metas, vemos prioridades,
vemos números, etcétera. claro, hacemos un seguimiento, Melissa.
Ajá, porque al emprender con amigos sí se está mezclando la relación personal con la profesional, entonces los conflictos pueden tocar estas fibras sensibles, las decisiones deben ser súper comunicadas y es la forma de evitar conflictos de emprendimientos, porque tú puedes terminar un emprendimiento a lo bien, pacíficamente, ya no queremos hacerlo, y esa es la idea, uh-huh. que la relación de la amistad se mantenga a pesar de lo que pase con el negocio.
Ok, muy bien. Qué increíble, súper claro cómo lo explicas, por eso me gusta. Quiero que vayan a seguirla en Instagram, pueden encontrar su propio estudio jurídico digital, Digital Lawyer. Lleva ya 2 años, Melissa, y te quiero felicitar porque te seguí desde hace 2 años, en 2020, cuando arrancaste con este proyecto. Y vayan a su cuenta, porque no saben cómo explica todo. En el caso se me fue el nombre, de Johnny Depp y el súper mediático, bueno, pues gracias a ti pude enterarme de todo y llegaba acá al programa muy informada porque nos explicaste desde el punto de vista legal todo lo que sucedía y así también pasó hace poco. Vayan al posteo que tiene de la reina Isabel, que es excelente. Déjanos tus redes, Melissa, y hasta una próxima entrevista con un tema que ayude a nuestra audiencia, que ayude a nuestros oyentes en estos términos legales que muchas veces decimos no, yo contrato al abogado allá que lea y que me diga qué hacer, cuando en realidad sí debemos también involucrarnos porque forma parte de uh-huh. nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, de nuestra marca personal. Así que déjanos tus redes, Melissa.
Por ahí les dejo @digitallawyer.es en Instagram y @digitallawyer en TikTok, porque también es una cuenta que estoy súper presente. De hecho, le doy más movimiento porque por la dinámica de la red social también estoy hablando de temas diarios. Siempre estoy actualizando las reformas legales que se están llevando en la Asamblea, como tú mismo me sigues. Gracias por seguirme. Siempre el lenguaje sencillo, porque esa es la idea, un poco simplificar el término jurídico, que cuando los abogados empiezan a hablar entre ellos
yo no les entiendo.
Que todos entendamos, por favor, que todos entendamos, porque yo creo que mientras más socialicemos estos temas, mejores empresas vamos a tener. A veces estos términos impiden que comprendamos. De verdad, qué chévere este café. Estás cordialmente invitada a muchos cafés más, mi querida Melissa, nos encantó tenerte el día de hoy. Así que ustedes ya lo saben, si quieren repetirse esta entrevista, pueden ir a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como FM Mundo Live. Te mandamos un abrazo enorme, Melissa. Gracias, gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más de Café FM Mundo. Ya volvemos.